La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, arrancamos los motores del Expreso, como hemos dicho, porque sobre esta mesa tenemos Leyendas y Misterios, con Antonio Morán desde Extremadura. Y bueno, y vamos a tratar unos temas que desde luego son súper interesantes. No digo más. Historias de Lucifer y los ángeles caídos, entre otras cosas, ¿eh? Eso es solo el inicio. Habrá mucho más temas. Pero como siempre, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre este tema. ¿Tienes alguna historia real de miedo que contarnos? Pues muy sencillo, para ello las vías de contacto, pero hay que tener en cuenta que si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tienes que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso Medianoche. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea una FM, un dial, una página web, un canal de Facebook, quién sabe, solo tenéis que escribirnos a contacto@expresodemedianoche.com o nuestro teléfono 600-088391. Vamos a repetir porque es interesante, ¿eh? 600-088391. Estamos recibiendo mensajes, muchos WhatsApps, muchos correos contándonos historias y estamos esperando la tuya. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida. Pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio, a la medianoche. Pues estamos en esas estaciones con encanto y misterios, misterios y leyendas. Y Antonio Morán, desde Extremadura, que recordemos que es el que lleva, el presidente, que lleva las redes sociales de Puerta al Misterio, Antonio Morán. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, José. Saludo para todos.
He dicho presidente.
Presidente, bueno, me ha ascendido, ¿no? Lo dejaremos en director o coordinador. Exacto.
Director, no, se me ha trabado. Director de Puerta al Misterio. ¿Cómo lleváis la página, por cierto?
Bueno, pues la página va bien. La página tiene bastante interés. Somos más de 27.000 miembros.
¡Buah!
Una página bastante activa, ¿no? Y hay mucha gente que participa poniendo sus posts, sus enlaces, sus sus vídeos y vamos, bastante bien, bastante bien.
Bueno, ya sabes, si en Puerta al Misterio nos están escuchando también ahora mismo, si tienes una historia real de miedo que contarnos, ya sabes, ponte en contacto con nosotros o con Antonio Morán, que es muy importante.
Exactamente, que nos llamen y estamos abiertos a escuchar sus testimonios.
Claro que sí. Bueno, historias de Lucifer y los ángeles caídos y otros misterios. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es?
Pues sí, vamos a empezar con esta de...
Empezamos fuerte, de, ¿eh?
Empezamos fuerte, empezamos para finiquitar este terrible 2020. Vamos a empezar con Lucifer y los ángeles caídos.
A ver, a ver qué nos depara el 2021.
El 2021. La verdad es que este año terrible, bueno, lo hemos vivido, estamos a punto ya de pasarlo y va a ser ha sido un año que va a pasar a la historia, vamos.
De sí, por lo malo, más que por lo bueno.
Claro, por lo malo, tristemente por lo malo, pero vamos. Siempre yo llevándolo a mi terreno, pues de aquí a 100 años, pues hablará de este 2020 como el año de la pandemia y bueno, tendremos también algunos parientes nuestros contando estas historias.
Bueno, pues de momento estamos nosotros contándola, ¿no, Antonio?
Y que duremos muchos años.
Y que duremos, exactamente. Bueno, pues cuando quieras.
Bueno, pues vamos a empezar con esta historia de Lucifer y los ángeles caídos. Vamos a empezar por el origen del nombre de Lucifer, que significaría en la traducción latina Lux Ferre, que significa portador de luz. Prácticamente siempre lo atribuimos a la oscuridad, pues significa portador de luz. La mayoría de las veces representaba el espíritu del aire y está asociado con el conocimiento. También era considerado el ángel más bello y tenía el rango de jefe de la milicia celestial. También se asimila a Hailel, palabra hebrea que significa estrella de la mañana, según la Vulgata, que sería la primera traducción al latín. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué es lo que hizo que Lucifer se apartara de la luz? Pues bien, sería su orgullo, su deseo de adquirir poder, lo que le empujó a rebelarse. Especialmente según los gnósticos, porque se le acusaba de querer ocultar a los hombres la búsqueda del conocimiento. Pues bien, fue expulsado del cielo, perdió su rango como líder de la milicia celestial y fue enviado al infierno. Fue a partir de ese momento que Lucifer se convirtió en Satanás, el líder de los demonios, uno de los cuatro príncipes del infierno, si seguimos la jerarquía demoníaca establecida por Aramelín, el sabio. Encontramos en el libro Diccionario Infernal de Colin Plancy, aquí provee una descripción más detallada de Lucifer o Satanás, como era. En efecto, el cabello de este ángel caído había sido reemplazado por serpientes vivientes. Todavía llevaría la marca de un relámpago divino en su cuerpo, pero este último estaría oculto por las alas negras de murciélago que doblaría sobre su pecho. Lucifer también tenía en sus manos, por un lado, un pergamino y por el otro una pluma de hierro que le gustaría usar para derribar el paraíso. Este último no duda en tentar a los hombres con el orgullo, que es también parte de los siete pecados capitales. El orgullo sería el mayor de todos los vicios. Solo para este escritor, para Colin de Plancy, en su jerarquía, Satanás no es el líder supremo del imperio infernal, o al menos habría sido denostado por Belcebú, fundador de la Orden de la Mosca. Sin embargo, a pesar del hecho de que Lucifer es reconocido como una criatura demoníaca por la tradición cristiana, fue solo a partir de la Edad Media temprana que su término fue utilizado para designar a Satanás. Y además, los términos de diablo, como los nombres mencionados anteriormente, se refieren más a menudo como sinónimos, como el maligno, el príncipe de las tinieblas o el maestro del infierno. Ahora vamos a hablar del origen de los ángeles caídos. Y lo hablo bien, en plural, ángeles caídos, no el ángel caído. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente para velar por el hombre. Y se les otorgó el de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que los expulsaran del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad, como motivos principales. Bueno, ¿y por qué cayeron estos ángeles? Por un lado, encontramos a Lucifer, pero por otro, encontramos el libro de Enoch, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semíaza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se le conocen como los vigilantes, también llamados Grigori. Fueron enviados a la Tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y tuvieron hijos con ellas. Sabiendo cuál sería su destino, sus hijos fueron los Nephilim. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigoris o vigilantes. Muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de las armas, entre otras series de conocimientos, que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello, se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Ya hemos diferenciado entre los ángeles caídos y entre Lucifer. Hemos hecho así esa especie de jerarquía.
Jerarquía también, ¿eh? Los demonios, ¿eh?
Siempre. Y además también llama la atención que los ángeles caídos cuentan las leyendas que fueron los impulsores de que los hombres aprendiéramos a hacer las guerras. Uh-huh. Llama la atención siempre. Encontramos un culpable y nos quitamos los hombres de las culpas.
Increíble. Bueno,
pues vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a este mini apartado que tengo yo sobre la guerra mundial, sobre casos insólitos.
Historia. Sí, está interesante.
Está bastante. Y vamos a hablar de estimulantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Estimulantes a los soldados.
Yo me conozco el más famoso, ¿eh?
A ver.
El más famoso del alemán, el Pervitin.
El Pervitin, exactamente, pues es uno de ellos. Pero además de ese, vamos a hablar de chocolate, anfeta, y vamos a hablar hasta de helados.
También.
Porque no, son también estimulantes, ¿no?
Eso tiene que ser más bien americano, seguro.
Hay de todo un poco.
Vamos allá.
Vamos a empezar. Pasamos, el arte de la guerra escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2.500 años en la antigua China. Es un tratado sobre la práctica militar y estrategia de guerra, que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. Sun Tzu primero aconsejó evitar la guerra, ya que no es rentable y es muy perjudicial para un país. Pero si es inevitable, entonces se debe mantener el control sobre las etapas de la guerra y tener en cuenta la disciplina, la moral de las tropas, la confianza en las órdenes de los superiores, la climatología, la orografía y, ¿por qué no?, el chocolate, las anfetas y los helados. Eso hubiese pasado si lo hubiese escrito durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con el primer producto, llamado Shoca-Cola.
Alemán también, Shoca-Cola.
Shoca-Cola, empezamos. Es una marca alemana de chocolate.
Tengo yo. Esa pieza la tengo en mi casa, en colección. Con el chocolate original todavía adentro.
Es una pequeña así lata circular,
sí,
puede
una
ser.
Latilla, una latilla roja, circular.
Roja y blanca, sí, he visto alguna.
Aún se vende, ¿eh? Aún se vende. Todavía. Se vende. Shoca-Cola aún se vende, lo que pasa que no lleva la esvástica ni el águila, pero sí. Es una lata circular, ¿no? Cilíndrica, y todavía se vende, todavía se usa.
Bueno, como vamos a hablar un poquito de la Shoca-Cola para nuestro oyente, pues si alguien no sabe. Bueno, como hemos dicho, es una marca alemana de chocolate que se creó en 1935 por el chocolatero berlinés Theodor Hildebrand. Era un chocolate negro de sabor agridulce y en cuya elaboración se utilizaba cacao, café y nuez de cola, el fruto de un árbol tropical del mismo nombre, con un elevado contenido en cafeína. Y se comercializaba en tabletas redondas divididas en 8 porciones dentro de una lata roja y blanca. La presentación oficial de la Shoca-Cola se hizo en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, como un producto que aportaba energía a los deportistas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Shoca-Cola comenzó a distribuirse entre los pilotos de la Luftwaffe, exactamente, la Fuerza Aérea Alemana. Entre ellos se conocía como el chocolate de los aviadores. De todos es conocido el aporte energético del chocolate, pero si en la elaboración se incluye el café y la nuez de cola, el resultado final es un producto estimulante que aumenta la capacidad de concentración y disminuye la sensación de sueño y fatiga. Esto es ideal para los pilotos alemanes que se mantuvieron despiertos y alertas en vuelos nocturnos y prolongados. A fecha de hoy, todavía, como bien has dicho, se sigue comercializando esta marca de chocolate en el mismo formato y con alguna pequeña modificación en la elaboración. Y aunque el chocolate cause un efecto en el cerebro similar al de las drogas, nada comparable al pervitin, similar al speed que tomaban las fuerzas terrestres alemanas. Heinrich Theodor Boll, premio Nobel de Literatura en 1972, fue el máximo exponente de la literatura alemana de la posguerra, la llamada literatura de escombros. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por las Fuerzas Armadas Alemanas y combatió en Polonia, Francia, Rumanía, Hungría y la Unión Soviética, hasta que fue capturado por los estadounidenses en la primavera de 1945. Pues bien, en 2005, el diario alemán Spiegel publicaba fragmentos de varias cartas remitidas por Heinrich a su familia mientras estuvo en el frente. y a leer un pequeño fragmento en una que dice: queridos padres y hermanos, esto es muy difícil, espero que lo entendáis. Si solo soy capaz de enviar una carta cada 2 o 4 días, hoy os escribo principalmente para pediros un poco de pervitín. El pervitín o pervitina es una metanfetamina creada en 1938 por la empresa farmacéutica Templer, especializada en Alemania. Debido al éxito entre la población civil, el médico Otto Ranke, miembro de la Academia de Medicina Militar, realizó un estudio entre 90 estudiantes universitarios a los que le suministró la droga. El informe que emitió en 1939 fue demoledor. En la mayoría de las personas, la sustancia aumenta la confianza en sí mismo, la concentración y la voluntad de asumir riesgos, mientras que al mismo tiempo se reduce la sensibilidad al dolor, el hambre y la sed, así como la necesidad de dormir. El pervitín puede ayudar a Alemania a ganar la guerra, eso pensaban. Además, este tipo de ayuda química era ideal para la táctica militar que Hitler planteó al comienzo de la guerra, la llamada guerra relámpago, que implicaba un bombardeo masivo de la aviación y la artillería terrestre, seguido de un rápido ataque de infantería y los blindados para romper las líneas enemigas. Lógicamente, esta táctica dependía de la rapidez de maniobra de las fuerzas terrestres y de mantener la intensidad de la lucha el tiempo necesario. Pues el pervitín se encargaba de proporcionar el plus de resistencia e intensidad necesario. Pero el problema es que lo que inicialmente era un simple estimulante se convirtió claramente en una necesidad para los soldados. Y además, los oficiales comenzaron a distribuirlo sin ningún control. Solamente durante el periodo comprendido entre abril y julio de 1940 se distribuyeron más de 35 millones de comprimidos. Debido a los problemas físicos y psíquicos, por en 1941 se prohibió su distribución sin control y solo los médicos militares podían distribuirla. En la práctica, la prohibición fue relativa. En el transcurso de la llamada Operación Barbarroja, en la que Alemania invadió la Unión Soviética, el éxito inicial de la Guerra Relámpago se vio truncado por la llegada del invierno y el contraataque del Ejército Rojo. En medio de la refriega y ya en retirada, una compañía alemana quedó aislada del grueso del ejército, a merced de las inclemencias del tiempo, y acosados por las unidades del Ejército Rojo. Ante aquella situación desesperada, un miembro de la compañía anotó en su diario lo siguiente: más y más soldados caían agotados en la nieve. Los oficiales decidieron darles pervitín. Después de media hora, los hombres se levantaron diciendo que se sentían mejor y comenzaron a marchar ordenadamente con el ánimo recuperado. Lógicamente, no fue solo el ejército alemán el que utilizó este tipo de ayuda química. De hecho, muchos pilotos de las Fuerzas Aéreas Británicas tomaban metedrina, que es otra metanfetamina, para mantenerse despiertos y alerta en vuelos nocturnos y prolongados. Los medios británicos también llegaron a publicar lo siguiente: la metedrina ha ganado la batalla de Inglaterra. Bueno, y para terminar con los estimulantes y las adicciones durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar del helado. Sí, parece raro, pero sí, la adicción al helado. Porque al igual que el chocolate, según una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE, los estudios de neuroimagen han revelado similitudes biológicas en las pautas de disfunciones relacionadas con la recompensa entre adictos a determinadas comidas, como el helado, e individuos dependientes de sustancias estupefacientes. Bueno, y si pensamos en quiénes son los que toman más helados, pues los neozelandeses y los estadounidenses, que son los protagonistas de esta historia que voy a contar ahora mismo. Vamos a hablar de las fuerzas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que combatían en el Pacífico Sur. Se enfrentaban a tres problemas principales: los soldados japoneses, la baja moral de las tropas y un clima caluroso. Tratando de dar solución al segundo y tercero de estos problemas, el Servicio de Inteligencia del Ejército hizo una lista de posibles remedios, y el helado estaba entre ellos. Toneladas y toneladas de helados para los soldados. Eran conscientes de la importancia de esta deliciosa crema llena de calorías. No en vano, los médicos militares prescribían frecuentemente helado a los soldados para recuperarse de la fatiga. En distintas conferencias médicas, psiquiatras de la Marina explicaban a sus colegas que los soldados conmocionados, que parecían hombres viejos, se comportaban como animales salvajes aterrorizados. Necesitaban duchas, descanso, aire fresco, la luz del sol y comida saludable, especialmente helados. Además, los informes de comedores militares revelaban que a menudo el helado era lo único que podían comer los pilotos que volvían con graves mareos de sus misiones, reportándoles gran alivio. Así que en 1943 se llegaron a embarcar 61.000 toneladas de helados deshidratados que fueron distribuidas en las bases militares. Un soldado que siguiese las instrucciones y diluyera correctamente el polvo podía obtener un pasable helado de vainilla. En 1945, el secretario de la Marina de los Estados Unidos, James Forrestal, confiaba en el poder reconstituyente de los helados y en su importancia para la moral de las tropas, y se lo tomó muy en serio. Dijo: en mi opinión, el helado ha sido el más descuidado de todos los factores morales, así que dio máxima prioridad a la distribución de helados. A pesar del racionamiento impuesto en Estados Unidos de azúcar, leche y otros ingredientes, Forrestal se las arregló para convencer a la Comisión Nacional de Presupuestos y obtuvo una partida de $1,000,000. Y gracias a ese presupuesto se construyó el barco militar más inusual de la Segunda Guerra Mundial. Se le conoció como el Ice Cream Barge. Era una barcaza remolcada y destinada exclusivamente a la fabricación de helado. 300 litros a la hora. La cual estaba dotada de grandes congeladores a bordo para su distribución por todas las bases del Pacífico Sur. El Ice Cream Barge, además de ser la primera heladería flotante y ambulante del mundo, sin duda hizo las delicias de muchos de aquellos soldados y probablemente les supuso un cierto apoyo moral mientras combatían en aquellos campos de batallas tan alejados de su hogar. Bueno, entonces hemos acabado con los estimulantes de la guerra. Una historia bastante curiosa.
Sí, sí, es curiosa, sí. Es curiosa. Como... Porque el Coca-Cola esa, el chocolate ese, de hecho yo lo he comido, ¿no? Y no sé si sabrá igual que los de antes. No, tengo uno del año, tengo uno del año 40 sin abrir, pero no lo voy a tocar.
Ese nada, ese es intocable.
No, es intocable. Y los otros, pues sí, es un chocolate así como el chocolate puro, el chocolate negro, así, sí. Así es. Así, sabe muy así.
En aquella época, por lo que hemos visto, pues tenía así ingredientes agridulces y luego la estimulación que es, no sabemos si ahora también es tan energético o es un simple chocolate.
Hombre, siempre se ha dicho que el chocolate es un sustituto, puntos suspensivos.
Exactamente, y de eso. Y luego lo de los helados, pues yo la verdad que no lo desconocía, pero viendo, buscando por aquí, y una cosa me llevó a la otra y hemos encontrado un barco heladería para el Pacífico. Pues es todo increíble, vamos.
Fíjate.
Bueno,
vamos a seguir.
Vamos a seguir, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de gatos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el gato por excelencia, ¿no? Más misterioso, ¿no?
El negro.
Los gatos negros, exactamente. Vamos a hablar del misterio de los gatos negros, a ver si en realidad son tan misteriosos o no tanto. La historia de los gatos negros se remonta como a épocas antiguas, donde los egipcios veneraban a todos los gatos, eran deidades, pero el gato negro sobresalía, ya que la diosa egipcia Bastet estaba representada por una hermosa gata negra, o bien como una mujer con cabeza de gato negro. Esta diosa estaba relacionada con el lado positivo del sol, la felicidad y la armonía. Se habla también de protección a mujeres a punto de dar a luz, ya que alejaba a los malos espíritus. En Europa fue totalmente lo contrario. El gato negro fue relacionado con el demonio en el año 1233, asegurando que el diablo tenía la forma de un gato negro. Y esto arruinó la reputación de los gatos del tonalidad oscura. Lamentablemente, a raíz de todos estos mitos y leyendas, el gato negro ha acarreado con una mala fama. Incluso se ha demostrado que son los más difíciles de ser adoptados, tristemente, ya que muchas personas prefieren los gatos de colores claros, anaranjados o tricolores. Erróneamente se cree que los gatos negros son más ariscos y salvajes. Esas pequeñas y majestuosas panteras son las más cariñosas y amables y dulces, inclusive a veces más que los gatos multicolor. Voy a dar dos curiosidades del gato negro. El gato negro presenta ojos de color amarillo en la mayoría de los casos, y esto está relacionado a la alta concentración de melanina en su cuerpo con tonalidad oscura. Y también el gato negro es muy imponente, sin embargo, los estudios revelan que son menos propensos a peleas gatunas. Bueno, pues ya hemos visto que los gatos negros tienen mala fama, pero... antiguamente, en antigüedad, no se consideraban tanto, y fue a raíz de la época medieval que se relacionó con el diablo, y desde entonces, pues, el gato negro, símbolo del diablo, de mala suerte, y aunque también hemos visto que son los menos ariscos y los menos peleones. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro tema que puede también tener su misterio, y vamos a ver que sacamos en conclusión. ¿Tú tienes alguna marca de nacimiento?
Sí, claro. Justo en el muslo, el muslo por la parte de atrás. Cerca de la rodilla, por la parte de atrás.
¿Alguna manchita o
sí,
algo?
Sí, es una mancha así como marroncita, es como si bueno, fuera un haba o algo así, un haba o algo así.
Un habita, ¿no? Bueno, sí, ya he visto yo alguna así también. Vamos a explicar un poquito, a ver, porque hay algunas culturas que interpretan esas manchas. Vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes sobre las marcas de nacimiento. Son esas anomalías en la piel que se producen cuando los vasos sanguíneos no se forman correctamente, o bien hay demasiados o son más anchos de lo normal, y que varían en la escala cromática, desde el rosa pálido hasta el rojo intenso, el azul grisáceo, que es más insólito. Han sido una fuente de misterio desde la antigüedad hasta nuestros días. Los antiguos griegos investigaban estas manchas de nacimiento y los lunares para estudiar el pasado, el presente y el futuro. Mientras que en la Edad Media, la persona que tenía estas marcas en algunas partes específicas del cuerpo podía ser acusada de tener tratos con el demonio o practicar la brujería. En algunas culturas que creen en la reencarnación, como es el caso de las culturas orientales, en tanto, es una práctica habitual realizar marcas o tatuajes a los muertos, usando ceniza o hollín para reconocerlos en la vida siguiente. En el siglo XX, varios especialistas plantearon la teoría de que las marcas de nacimiento en una persona eran una suerte de impronta natural que quedaba en el cuerpo después de sufrir heridas o una muerte violenta en una vida pasada. En el caso de los recién nacidos, existen algunas enigmáticas marcas de nacimiento que han sido llamadas por la sabiduría popular como el beso del ángel, debido a que se localizan en sitios que habría podido besar un ángel, como los párpados, la frente y la nuca, también la planta del pie o las rodillas. La mayoría de estas marcas, por cierto, suelen desaparecer al poco tiempo. Hay otras marcas de nacimiento que son consideradas por los entendidos como señales de suerte y fortuna. Es el caso de las marcas de nacimientos ubicadas en la barbilla, las orejas, en la espalda y en el pecho. Las marcas de nacimiento en el abdomen, por su parte, se considerarían un signo de codicia o de glotonería. Y las personas que llevan esta marca serían egoístas y poco consideradas con los sentimientos de los demás. Una marca de nacimiento con forma de serpiente finalmente indicaría que en la vida anterior la persona sufrió una muerte por venganza. Lo curioso de este tema de las marcas.
Menos mal que no he dicho nada sobre la mía.
Yo estaba peleando y digo, a ver si comentamos algo sobre el par de la pierna.
Nada.
Bueno, entonces es una marca normal y corriente, ¿no? Podemos quedarnos tranquilos.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, menos mal. No, es curioso el tema de las marcas, ¿eh? Es curioso.
Sí, tiene su intríngulo, ¿no? En serio, siempre ha llamado la atención esas marcas, ¿no? Y hemos visto como, por ejemplo, en algunas civilizaciones antiguas se tomaba para bien, para intentar interpretar el futuro o el pasado, y en otras como en el oscuro medievo, pues al revés, tener una marca era más bien peligroso.
Sin embargo, aquí en España es un, ¿cómo se dice? Es un antojo.
Un antojo, sí. Si bueno, tienes una especie de gusanito, ¿no? Que aquí se podría interpretar como una serpiente, pero aquí decimos un gusanito, es que a lo mejor nuestra madre pues tuvo ganas de gusanito.
A mi madre me dijo que lo que tengo es una fresa, vamos, no lo sé, pero dice que es que cuando estaba ahí le dio el antojo de fresas. Digo, vaya por Dios.
Pues sí, si tienes así forma parecida, pues podría ser un antojo de fresas con nata.
Vas a ver.
Bueno, pues vamos a finalizar por este... por este año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no voy a contar así nada navideño, ¿no? Pero vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de mascotas y vamos a comentar, vamos a hablar sobre la lealtad de los perros, de algunos perros uh-huh. que fueron leales, y vamos a contar varias historias que yo creo que son bastante entretenidas y no, les va a gustar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores.
Pues vamos allá.
Vamos a hablar de la lealtad de los perros, de nuestras mascotas. La sabiduría popular, hija del transcurso de los tiempos y de la filosofía vulgar, recoge un cúmulo de verdades prácticas válidas ayer y hoy. Por ejemplo, de la lealtad de los perros. Mi meta en la vida es ser tan buena persona como mi perro cree que soy. El perro promedio es mejor persona que la persona promedio. No existe fe que no haya sido traicionado, salvo la de tu perro. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. El perro es el humano más comprensivo. Y como muestra, cuatro casos de lealtad extrema en representación de los muchos que ha habido y habrá. Vamos a empezar con el primero. El primero se llama Bobby. Vamos a empezar con su dueño, John Gray. Fue un jardinero que llegó a Edimburgo, Escocia, junto a su mujer y su único hijo en busca de una mejor vida. Lamentablemente, debido a los duros inviernos que en los últimos años habían soportado la ciudad, la tierra estaba prácticamente imposible de trabajar. Así que John tuvo que buscarse cualquier trabajo para sacar a su familia adelante. Y lo único que salió fue de vigilante nocturno, al servicio de la ciudad. Una de las condiciones para poder optar al puesto de trabajo era que en sus rondas debía de ir acompañado por un perro. Como en ningún momento se especificaba el tipo de perro, decidió que fuese un Skye Terrier, al que llamó Bobby. Este perro se convertiría en su fiel compañero en las largas caminatas nocturnas por las frías calles de Edimburgo. Después de casi 3 años de trabajo nocturno y en la intemperie, la salud de John se debilitó y contrajo tuberculosis. Falleció el 15 de febrero de 1858. Su perro Bobby se mantuvo junto al féretro durante todo el velatorio y en el entierro. Pero asombró a todo el mundo cuando no quiso abandonar el cementerio de Greyfriars después de haber enterrado a su amo. Todos pensaron que sería cuestión de tiempo, pero el fiel Bobby se negó a abandonar la tumba de su amigo, aún en las peores condiciones climatológicas. El encargado del cementerio intentó muchas veces desalojar a Bobby del camposanto, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos, ya que el perro regresaba al poco tiempo a acostarse junto a la tumba de John. Al final se dio por vencido y con un poco de compasión por el animal le hizo un pequeño refugio con unas tablas junto a la tumba de John Gray. Pero la inteligencia y nobleza de Bobby no tenía límites. En aquel tiempo se disparaba una salva de cañón desde el castillo de Edimburgo a las 13 horas para avisar a los ciudadanos la hora del almuerzo. Bobby, en cuanto escuchaba el disparo del cañón, salía corriendo en busca de su comida en Greyfriars Place, un restaurante que frecuentaba con John, y donde su dueño siempre lo esperaba con un plato de comida. En cuanto el perro terminaba su comida, volvía al cementerio para acompañar a su amo. Habían pasado casi 10 años desde que Bobby empezó a cumplir con su fiel rutina, cuando en 1867 se aprobó una nueva ley que ponía en peligro la vida de Bobby. Ante el alarmante aumento de perros callejeros, todos debían ser inscritos en un registro y pagar el correspondiente impuesto. Los que no fuesen registrados se sacrificarían. Desde la muerte de John, Bobby no tenía dueño oficial y por lo tanto carecía de registro. Pero eso no fue problema para él. Al ser un animal tan querido en la ciudad, el mismísimo alcalde de Edimburgo, Sir William Chambers, decidió pagar su licencia indefinidamente y lo declaró como propiedad del Consejo de la Ciudad. Le hizo confeccionar un nuevo collar con su nombre y su número de licencia. Una rutina que duró casi 14 años, hasta el día que murió sobre la tumba de su viejo amigo. Un año después de la última guardia de Bobby, una aristócrata de la ciudad hizo esculpir una fuente con su estatua para conmemorar la vida de un perro fiel y recordar la historia de una amistad que superó a la muerte. Los restos de Bobby están ahora enterrados a escasos metros de su amo y el 13 de mayo de 1981 la Dog Eye Society de Escocia le agregó una pequeña lápida que reza: Grey Fears, Bobby, muerto el 14 de enero de 1872, a la edad de 16 años. Que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros. Su collar y su plato se conservan en el museo dedicado a la historia de la ciudad. Bueno, este es nuestro primer personaje, Bobby.
Está muy chulo, ¿eh?
Está bonita, son historias bonitas, ¿no? A mí me gusta recopilarlas y tengo bastante. Ahora vamos a hablar una también que la he conocido en tiempo real. Es la historia de Canelo, que sucede aquí en España. Vamos a hablar ahora de este amigo, Canelo. Esta historia comienza a finales de la década de los 80 y es la historia de un perro cualquiera con su amo. Una de esas historias que podemos ver en cualquier esquina de cualquier ciudad. Canelo era el perro de un hombre que vivía en Cádiz. Una mascota que seguía a su dueño allí donde fuese. Este hombre, anónimo, vivía solo, por lo que el buen perro era un leal amigo y su único compañero. La compañía y el cariño mutuo los hacía cómplices en las miradas y hasta en los gestos. Todas las mañanas se le podía ver juntos caminando por las calles gaditanas. Una vez a la semana se desviaban de su recorrido habitual para ir al hospital Puerta de Mar. Su amo tenía un problema renal y una vez a la semana se sometía a tratamiento de diálisis. Obviamente, como en el hospital no podían entrar animales, Canelo se quedaba esperándolo en la puerta. Después de varias horas de tratamiento, recogía a Canelo y regresaba a la casa. Esa era la rutina que habían cumplido durante mucho tiempo. Uno de los días de diálisis, el hombre sufrió una complicación en medio de su tratamiento. Los médicos no pudieron reanimarlo y falleció en el hospital. Mientras tanto, Canelo seguía esperando la salida de su dueño, tumbado junto a la puerta del hospital. Pero su dueño nunca salió. El perro permaneció allí sentado esperando. Ni el hambre ni la sed lo apartaron de la puerta. Día tras día, con frío, lluvia, viento o calor, seguía tumbado en la puerta del hospital esperando a su amigo para ir a casa. Los vecinos de la zona se percataron de la situación y sintieron la necesidad de cuidar al animal. Se turnaban para llevarle agua y comida. Incluso en una ocasión lograron el indulto de Canelo, cuando la perrera municipal se la llevó para sacrificarlo. 12 años. Ese fue el tiempo que el noble animal pasó esperando en la puerta del hospital la salida de su amo. Sabía que su único amigo había entrado por esa puerta y que por ella, como el resto de ocasiones, saldría. La espera se prolongó hasta el 9 de diciembre de 2002, cuando Canelo murió atropellado por un coche a las afueras del hospital. La historia de Canelo fue muy conocida en toda la ciudad de Cádiz. El pueblo gaditano, en reconocimiento al cariño y dedicación y lealtad, puso su nombre a una calleja y una placa en su honor. Bueno, pues este es el conocido Canelo aquí en España.
A mí me suena, ¿eh? Yo he tenido que ver esta historia, o la hemos tratado aquí o directamente...
No sé si aquí, yo he visto también algún vídeo ahí en el hospital...
A lo mejor es en alguna publicación de ahí de Puerta al Misterio, ¿sabes?
También puede ser, sí, creo que sí. La verdad es que a mí, yo veo esas historias y me admiro, ¿no? Me admiro de la lealtad de estos animales. Ahora vamos a hablar de otro también bastante conocido, ¿no? Que, japonés, el conocido Hachiko. Conocido por gracias a la película de 2009, Siempre a tu lado, Hachiko, que esta película protagonizada por Richard Gere, sin embargo es un remake de una película japonesa que se llama Hachiko Monogatari. Aquí es donde conocimos la historia de este perro japonés de raza Akita. Vamos a contar su historia, la verdadera. A comienzos de 1924, después de 2 días de viaje en una caja, un cachorro de Akita llegó a la casa de Eisaburo Ueno, profesor de la Universidad de Tokio. Aunque la atención de Ueno era regalárselo a su hija, cuando se casó y se marchó a vivir con su marido, se había encariñado demasiado con su nuevo amigo y se quedó en casa. Hachiko, que así lo llamó, tenía la costumbre de acompañar al profesor a la estación de Shibuya, un barrio de Tokio, donde todas las mañanas cogía el tren para ir a la universidad. E igualmente allí estaba esperándolo cuando regresaba del trabajo. Lamentablemente, el 21 de mayo de 1925, el profesor no regresó. Había fallecido de un ataque al corazón dando clases. Hachiko se quedó allí esperándolo durante 9 años. Los viajeros habituales, los empleados de la estación y todos los propietarios de los comercios de los alrededores fueron los encargados de cuidarlo y alimentarlo durante todo este tiempo. Aún en vida, se erigió una estatua en su honor junto a la estación donde hacía su vida. El 8 de marzo de 1935 encontraron a Hachiko muerto en la puerta de la estación. El cuerpo de Hachiko fue disecado y guardado en el Museo de Ciencias Naturales. Su estatua correría peor suerte. En plena Segunda Guerra Mundial se fundió para fabricar armas. Terminada la guerra, se volvió a erigir una nueva estatua de bronce que se convirtió en el centro de peregrinación para todos los que conocen su historia. Cuando se le hizo la necropsia, en su estómago se encontraron 4 varillas utilizados para los yakitori. Son como unos pinchos o brochetas de pollo ensartado. Pero estas varitas no habían dañado ningún órgano interno, por lo que se determinó que no fueron la causa de su muerte. Las causas de su muerte se consideraron desconocidas, hasta que en marzo de 2011 se determinó que había sufrido un cáncer. Bueno, pues esta es la historia de Hachiko, más conocida. Y ahora vamos a hablar de pequeños héroes. Vamos a hablar de Rosel y Salty. Son considerados los héroes del 11S. Rosel y Salty fueron dos perros labradores que salvaron a sus dueños, Michael Hinchon y Omar Rivera, respectivamente, en el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva York. Hay una particularidad que diferencia a estos dos héroes de los muchos que hubo ese día. Michael Hinchon y Omar Rivera son ciegos, y Rosel y Salty sus perros guías. Ambos perros estaban con sus amos en sus puestos de trabajo en la Torre 1 cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas. Rosel con Michael en la planta 78 y Salty con Omar en la 71. En medio del caos, el pánico, el humo, cascotes cayendo, Rosel y Salty mantuvieron la calma y fueron capaces de sacarlos de allí. Ambos casos son excepcionales, pero Rosel consiguió sacar a Michael y a 30 personas más. Mientras Rosel y Michael saltaban por las escaleras, 1462, hasta llegar a la calle, el segundo avión estalló en la Torre 2, lo que provocó que mucha gente quedase desconcertada, desorientada, sin saber qué hacer y presa del pánico. Al ver que Rosel sabía lo que hacía y que seguía su camino sin importarle todo el caos que la rodeaba, la gente se fue uniendo a ellos, consiguiendo defender. Después de un tiempo, todo el grupo había conseguido alcanzar la calle sanos y salvos. A ambos se les reconoció su labor con varias distinciones estadounidenses y la británica medalla Deakin por permanecer lealmente al lado de sus propietarios ciegos. Con valentía les ayudaron a bajar más de 70 pisos del World Trade Center y los llevaron a un lugar seguro tras el ataque terrorista en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Salty falleció el 28 de marzo de 2008 y Rosel el 26 de junio de 2011. A título póstumo, Rosel fue nombrada American Hero Dog of the Year en 2011 y superando a otros 7 finalistas en una votación que participaron más de 400.000 personas. Bueno, ahora vamos a hablar de otra mascota. Esta es llamada a Apolo y de su entrenador Peter Davis. Apolo, un perro de la unidad K9 del Departamento de Policía de Nueva York, también fue galardonado con la medalla Daikin en reconocimiento a la labor realizada por todos los perros de búsqueda y rescate tras los atentados del 11S. Se concedió a Apolo en nombre de todos porque fue el primero en llegar a las torres. Con este último perrito, Apolo, vamos a terminar con este año. Y si me lo permite, desearos muchas felicidades, felices fiestas y feliz salida de este terrible año y entrada del siguiente.
A ver cómo es el siguiente, a ver cómo es. Esperemos que no sea tan...
Supongo vamos a pensar que hemos tocado fondo y ahora ya todo lo que queda es salir para arriba.
Bueno, se espera una tercera ola, ya sabes, pero...
Sí, la tercera ola. Se habla de que... También se habla de que viene próximamente la tercera ola, pero que dice que va a ser la última. Esperemos que sea así.
Ojalá.
Ya con las vacunas. Y... Yo siempre le pido a nuestro oyente, a nuestro amigo, prudencia Pues sí. Y un poquito de distancia y no, higiene, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Un sí, poquito claro. de cabeza y de conocimiento, ¿no? Con eso, pues, estaremos más seguros.
Bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa. Antonio, ¿qué decirte? Que gracias por estar una noche más.
Gracias a vosotros.
Estamos en contacto porque ya pronto volverás con nosotros otra vez.
Exactamente, yo estaré aquí esperando fiel a la cita para volver a contar nuevas leyendas y misterios.
Pues hasta dentro de unos días, compañero.
Muy bien, buenas noches.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Bueno, pues esto que suena es Pink Floyd, Time, y como Time, tiempo, dice, es tiempo de marchar. Pero no antes sin leer unos cuantos mensajes. Pero también queremos dar las gracias a Gema Almiral, que se ha unido a ese... se ha suscrito como Premium en iVoox.com. Así que, gracias, y estaremos pendientes para subir cosas nuevas que tenemos en mente, sin problema. Tenemos mensajes, como hemos dicho, y todo comenzó con un anónimo que dijo: el Papa Francisco no manda en el Vaticano, es un simple peón más. Recordemos que esto es encíclica Fratelli Tutti y declaraciones de Carlo María Viganò, con Chema Galindo, el programa de la semana pasada. Eduardo Cruz dijo: pero ¿de dónde saca Chema estos temas? Y como diría Sick Boy de Transputin, es una teoría jodidamente bien expuesta. Este hombre es un pozo de sabiduría y la verdad es que no me deja de sorprender. Pues sí, así es nuestro Chema Galindo, es como un ratoncillo de biblioteca. Pues sí, sabe demasiado, pero no dice nada que no esté escrito, ojo. Gabriel dice: un fantástico programa, yo les remito a las apariciones de Garabandal y su mensaje. Bendiciones para todos, chicos. Va, Gabriel, hay que decir que hicimos un programa ya que Chema habló sobre Garabandal, precisamente. Así que te recomendaría que lo escucharas, le des atrás en nuestra hemeroteca y te puedes sorprender. El Lado Oscuro Radio dice: hola amigos, don Francisco es cualquier cosa menos un representante de la tradición cristiana del primer siglo. Es un neo reformador, un inconclasta, ostras, qué nombre, y un hombre de error. Bueno, hay gente que opina, sobre todo en las redes sociales, de que es un antipapa. Bueno, hay que ver qué hay ahí detrás. Los curancos son del palo de los Ceacescu. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Se lo dice un anónimo también. Sigamos porque... buen tema, dice Giovanni. Candente el tratado... en el programa con Chema, la encíclica Fratelli Tutti. No quiero ser un Nostradamus de pacotilla, pero el actual Papa Francisco tiene todas las papeletas para que lo nominen y que durante un tiempo el emérito Papa Ratzinger ocupe la silla de San Pedro. Esperemos que no se repita de nuevo la historia. Siendo conspiranoico, diría que el Papa Francisco y su pasado casi se están acercando al game over. Si continúa con estas afirmaciones tan fáciles de decir y nada buenas de llevar al término. Gran programa con el gran Chema, que es saber ver hasta el mínimo detalle de las cosas. La semana que viene, Navidades en pandemia, parece el título de alguna película de serie B. Creo que 2020 lo vamos a recordar durante muchísimos años, aunque yo guardo bastantes recelos ante el nuevo año, pues tengo la extraña sensación que será igual que el actual. Como siempre, un saludo grande y nos encontramos el sábado. Cuidaos mucho y saludos para todos. Giovanni. Giovanni, ¿cómo se te quiere? Manuel Pérez Martínez dice, muy bien, hasta el final que comenzasteis a hablar de fútbol.
Bueno.
Hay que tratar de todo, Manuel Pérez, hay que tratar de todo. Siento que no haya sido de tu agrado el final, pero hay que tratar muchos temas. Hay que terminar con buen sabor de boca, porque si dejamos terminar como Chema Galindo, malo, malo. Narraciones de un burro y más dice, grandes como siempre, me ha hecho mucha ilusión escuchar que conocen a un grande del fútbol salvadoreño, como fue Mágico González. Abrazos, amigos. Mágico González, es que ha sido un grande. No solamente se conoce en Latinoamérica, en España, que estuvo en el Cádiz, y yo lo recuerdo en el Cádiz, y era un figura el tío. Pero de todos modos no se cabren, porque hablamos de muchos temas, no queremos mal rollos. Así que vamos a hablar de ese ranking que tenemos, que está candente. España el primero, Estados Unidos, tercero México, cuarto Reino Unido, quinto Chile, sexto Argentina, séptimo Suiza, octavo Uruguay, noveno Colombia y décimo nuestros vecinos los franceses. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes, hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.